Y ya estamos aquí con invitada, invitado, compartiendo esta mesa. Está Patricia Barone, está Javier González y estamos aquí. Vienen de una enorme actividad de esta última semana, ¿no?
De este último semestre.
Eso es bueno, ¿no? Para los tiempos de los músicos hoy en día, ¿no?
Sí, la verdad es que encaramos un proyecto que nunca habíamos hecho, que es el de grabar no solo discos, sino también video, uh-huh. ¿no? Pero video más con un formato, no te diría videoclip, porque no es exactamente videoclip, pero un formato, digamos, de video grabado en estudio, pero con un tratamiento de luces más teatral, con vestuario, con y algunos insert de exteriores, y todo un concepto desarrollado con un guión para cada tema y demás. Pero a la vez manteniendo la frescura del grabar en vivo. Bien. Es decir, no de grabar, no de hacer playback, uh-huh. y después estar cantando, moviendo la boca, digamos, sobre algo que ya está grabado, sino con ese concepto del vivo. Y además hacerlo con todo el grupo instrumental también sonando en vivo.
Bien, no, o sea, chiquitas no, nunca, ¿no?
Un laburazo. Nunca,
complicado.
Nunca chiquitas. Pero bueno, y esto, lo que vi en fotos y todo, es que estuvieron ayer o este fin de semana por Pompeya, ¿no?
Sí.
En esto que es como que me parece que es lo que abre un poco el tema de aprovechar la presencia, porque hace tiempo que veníamos uh-huh. tratando de ver cuándo era la fecha, nos encontramos por ahí
cuando
por marzo, dijimos vacaciones de invierno, Javier no da clase los lunes, entonces nos encontramos ahí y bueno, estamos en los 20 años de Pompeya, ¿no?
Así es.
20 años de Pompeya no olvida. 20 años no es nada, es un montón. Sí, ayer estuvimos, entre otros lugares, haciendo exteriores, y del, bueno, y sobre todo, bueno, del clip de Pompeya. Y lo interesante es que, bueno, que tuvimos una experiencia muy medio como increíble, porque es como que fuimos descubriendo un montón de cosas en el andar, digamos. Nosotros íbamos a hacer determinadas cuestiones que terminaron al final haciendo conexiones, porque los exteriores no fueron solamente de Pompeya no olvida, sino de otro tema, y ahí se conectó, y ahí uno toma la noción del paso del tiempo y todo lo que ha vivido y lo que ha hecho y lo que conoce y lo que tuvimos la experiencia increíble de haber estado más temprano por otro tema que se llama Cata, uh-huh. en el
Parque de la Memoria
ahí frente al río.
Ese lugar es muy fuerte.
Muy
bueno.
Es muy fuerte. Y los que no lo conozcan, vayan, por favor, sí. Porque es un lugar, está frente al aeroparque. Y bueno, hay varios monumentos en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Además, todas las calles van como refiriéndote a cosas que uh-huh. pasaban en aquel momento. Algunas muy actuales también, el FMI, por ejemplo, y demás. Y bueno, y además hay un museo adentro. Y nosotros fuimos en particular a hacer unas tomas a una de las esculturas.
Uh-huh. Sí, de una que son del nieto de Cata Guanini, una compañera uh-huh. nuestra, que fue, bueno, no solamente fundadora de familiares desaparecidos, sino, bueno, compañera de nuestra militancia en muchos años y también
Partido Obrero.
Estuvo en el, ¿cómo se llama?, en el Vuelto, como jurado, nos entregó un premio a nosotros por un tema de Vuelto en el año 97. Y estuvo siempre muy cerca del arte nuestro hasta que falleció. Uh-huh. Pero bueno.
Catalina Guanini fue la madre de dos desaparecidos. Y ella es la fundadora, con otros compañeros, de familiares desaparecidos y detenidos por la dictadura. Y su nieto que es un escultor que vive en Nueva York, que se llama Nicolás Guanini, hizo una escultura en homenaje a su padre, es decir, al hijo de Cata, Luis Guanini. La escultura es increíblemente bella, porque sí, no sé si fuiste al Parque de la Memoria, es una escultura que si uno la ve de lejos son palos. Palos blancos, y cuando uno, digamos, va acercándose no ve nada, hasta que en un punto ve la cara de Luis Guanini.
Como que desaparece y aparece.
Es un desaparecido hasta que en un solo punto
desde
se
un
ve.
Ángulo se ve toda la figura de él.
Y uno se aleja un metro y ya no se ve.
Ya no se ve.
Bueno, entonces fuimos a hacer una toma a ese lugar, porque como la canción se llama Cata y es en homenaje a ella, nos pareció que era, bueno, un lugar de Buenos Aires, pero no precisamente pintoresco ni precisamente turístico.
Lugar que quedó medio escondido ahí en una zona.
Claro, un lugar histórico que da cuenta de una historia trágica que nos atraviesa, ¿no? Y ahí dentro hay un museo. Y entonces entramos al museo. El museo se llama Tiren Papelitos.
Tiren Papelitos, estaba vinculado con el Mundial 78. Entonces yo me acerco. Hay un montón de pantallas. Y empiezo a ver una experiencia que, bueno, que en realidad es la primera vez que lo veo ya de grande, es ver la inauguración del Mundial 78. Y yo estuve ahí, dentro de la cancha.
Tenía 17, las figuras.
Las figuras, eso, Argentina, Mundial 78. Estaban las imágenes de cuando yo tenía 16 años, 17 años. Sí. Y es como muy choqueante, digamos, encontrarse con ese pasado sin haberlo previsto. Y aparte, era esa película que se llamaba Tiren Papelitos, comparada con...
No, la película se llama La Fiesta de Todos.
La Fiesta de
la
Todos.
La película de Renan.
La Fiesta de Todos.
Esa película que lo obligaron de alguna manera a filmar, ¿no?
Sí, bueno, sí. Bueno, La Fiesta de Todos al lado de
las Olimpiadas.
Las Olimpiadas del año 36, donde Hitler arengaba a la gente, las mismas palomas, la misma estructura, era una cosa increíble.
Entonces comparan la cara de Videla con la de Hitler.
Sí, hablando en los estadios.
El despliegue de los chicos en la cancha.
En la cancha, haciéndole...
Javier estaba obligado. O sea, claro, él iba a la escuela,
secundario,
y lo obligaban a ir a la...
Claro, nosotros en el 70
a esa presentación.
Y en el 77, cuando terminamos cuarto año, los milicos le dijeron a los profesores de educación física de los colegios, de algunos colegios de la capital. Yo estaba en el Nacional 13 de Niñez. Y bueno, tuve, no sé si la suerte o la desgracia... de haber sido seleccionado entre los que iban a hacer la muestra de eso, y nosotros vivimos dos años prácticamente, no íbamos casi a la escuela, íbamos muy poco, nos tenían, por ejemplo, yo iba siempre con el bolsito, en cualquier momento caía el micro y nos llevaba, bueno chicos, lo del mundial, y estaba en la hora de física, y bueno, me tenía que ir, no nos podían tocar, porque no nos podían aplazar, no nos podían suspender, porque éramos medio los que íbamos a garantizar esa fiesta inaugural. Y yo recuerdo que los profesores no la tenían jurada. Cuando terminaba el Mundial, venían por nosotros, porque nosotros en realidad estábamos muy poco tiempo en el aula, en la cursada, y estudiábamos poco, no teníamos tiempo de estudiar. Yo iba y hacíamos todas esas preparaciones en el club ¿cómo se llama? De la ciudad de Buenos Aires, el club ahí que está.
El club ciudad que está ahí cerca de River, sí.
Claro, y bueno. Tuve recuerdos realmente muy...
Y de ahí nos fuimos a Pompeya.
Muy fuertes, y de ahí a filmar a Pompeya,
claro,
¿dónde...?
O sea, hicimos la filmación ahí, con el monumento a Luis Guanini, de Nicolás Guanini, y nos fuimos a la Plaza Pompeya No Olvida, o sea, nos fuimos a Cachifa Matina, a la esquina célebre, hacer imágenes ahí, y después a la plaza Pompeya No Olvida, que la verdad que es impactante para uno entrar a ese lugar y ver la pared pintada que dice Plaza de la Memoria, Pompeya No Olvida, y todos los los grafitis que hay en homenaje a todos los desaparecidos del barrio. Uh-huh. Y cuando nosotros ya estuvimos el día de la inauguración de la plaza tocando, uh-huh, el tema ahí en el 2011, ¿no? Con los vecinos del barrio, con una pareja de gente grande que bailaba mientras nosotros tocábamos. Es decir, hemos vivido cosas muy, siempre muy emocionantes vinculadas con el tema, ¿no? Y ayer cuando bajamos del auto, por primera vez, de todas las veces que fuimos a la plaza, yo leo en la pared, entre los desaparecidos de Pompeya, el nombre de Luis Guanini.
El hermano.
De Diego Guanini, que es el hermano de Luis, el segundo hijo desaparecido de Cata.
Claro, estaba ahí.
O sea, y era de Pompeya.
Y era de Pompeya.
Y no.
Viste, fue muy, muy fuerte.
Muy, muy fuerte. Y digo, una plaza que se llama Pompeya no olvida. Sí. Yo venía pensando...
Si plaza se llama así, o sea, es un decreto,
Sí, 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 sí.
Catastro, buscás si se llama Plaza Pompeya no olvida.
Que el tema yo venía...
Amancio Alcorta y Ochoa.
Y un poco, y venía repasando los discos, mm, en el auto camino acá, y con Pompeya, digo, qué exitazo que fue para aquellas épocas. Los éxitos se medían por cantidad de placas vendidas, ¿no? Pero digo, qué exitazo el impacto que tiene este tema.
Sí.
En un barrio, en la gente, en la memoria, ¿no? El impacto que tiene
fue muy
fuerte.
Verdaderamente,
¿no?
fue algo sorprendente. Se dieron esas raras casualidades históricas, digamos, en que Alejandro Schwarzman, el poeta autor de esta letra, escribió esta letra en, digamos, no sé, habrá sido en el mes de junio, julio, agosto del 98. Nosotros nos fuimos de gira a Alemania en octubre, y Javier y Alejandro ya habían compuesto como 4 temas que los habían presentado a un concurso de tangos inéditos que tenía Sadaic ese año, que nunca más se volvió a hacer, entre paréntesis, hace 20 años que no se hace el concurso de Sadaic. Entonces, cuando regresamos de Hamburgo, Alejandro lo empieza a llamar a Javier insistiéndole que había compuesto una letra más y que...
Antes de irnos
a Hamburgo. Bueno, y que era importantísimo que él quería que le pusiera melodía porque este era el tema.
Bueno, nosotros estamos terminando de grabar un disco que se llamaba Tiempos Modernos.
Claro.
Se iba a llamar así el disco.
Es el tema que abre el disco.
Exactamente.
El tema que abre Pompeya, claro. Sí.
Bueno, y a partir de ahí ya nos habíamos presentado al concurso con 4 o 5 temas. Ya está, basta. Estábamos pensando en la gira, no estábamos pensando en presentar más temas. Y Schwarzman insistía. Y decía, loco, no estamos por ir la semana que viene, por favor, déjame en paz. No sé, hacelo con otro. No, pero este es el tema ganador. Le digo, ¿qué sé yo? Me manda por fax la letra y le digo, sí, está buenísima, loco, pero cuando uno tiene la cabeza en otra cosa, uh-huh, tiene la cabeza en otra cosa, por más que sea una obra de arte. Y bueno, insistía todos los días, llamaba 3-4 veces, le digo, basta, campeón, basta, déjame en paz que estoy por irme. Hasta que un día me dice, mira, en 10 minutos te mando un boceto de melodía por fax, para que vos lo continúes. Si no querés hacerlo a todo vos, por lo menos redondea las ideas. Digo, bueno, a ver, qué sé yo. Entonces, llama, señal de fax, y empieza a bajar el rollo. Y era un rollo, pero yo no podía creer. O sea, salía papel y papel y papel. Bueno, termina, corto eso, y un papiro incomprensible, porque uno escribe partituras, nada, donde decía casillero 1, dedo 1, cuerda 3.
No sabía ni los acordes. Claro.
No, lo que pasa es que él estaba,
por ejemplo, en el mango de la guitarra, las notas.
Que notara las notas de la melodía que
entonces,
se le ocurrían.
Cuerda 3, casillero 4. Digo, descifrar esto, o sea, escribo una sinfonía antes de descifrar esto. Entonces agarro, entonces dije, bueno, rompe tanto, dale, a ver, empecé a leer la letra. Y salió, pero así
la letra
como...
está musical también, está también claro, escrita, que la melodía fluyó.
Entonces es como que, no sé, como en 10 minutos se resolvió. problema. El otro todavía estaría tratando de descifrar lo que quería hacer Sharman hace 20 años. Y bueno, y agarramos un cassette, lo grabamos, y se lo dijo, Sharman, presentalo vos porque ya nos vamos. Chao, tomá el cassette, tomá, hacé lo que quiera. Lo registramos en Sadaic, pero sí a rápido. Y bueno, y cuando volvimos, tuvimos...
Bueno, cuando volvimos, el tema estuvo seleccionado entre los 16 primeros temas, en los 16 seleccionados del festival, entre 1.500 temas, en una selección muy importante porque, digamos, había autores como Ferrer, como Eladia Blas, que estaban seleccionados también. Bueno, así que fue una alegría. Además, Sadaic me convocó a mí. Como una de las cantantes para que cantara uno de los 16 temas, sin saber Sadaic que yo había grabado el demo de ese tema.
Ah,
claro. O sea, estaba Sandra Luna, estaba Jorge Guillermo, estaba Laura Albarracín, había muchos cantantes.
Ahí te tocó justo
y estaba yo. Entonces, en el momento que se abren los sobres, yo digo, bueno, yo grabé el demo de este tema de uno de los seleccionados, les pido por favor si me permiten cantarlo a mí. Me dijeron que sí. Y entonces para los 16 temas había 4 arregladores que ponía Sadaic. Uno de esos arregladores era Ojibieki, y entonces Javier por teléfono me dijo, decirle que, o sea, elegí que sea Ojibieki el que arregla el tema. Entonces, Ojibieki escribió el arreglo, la Orquesta del Tango de Buenos Aires nos acompañaba a todos los cantantes y acompañaba los 16 temas. 8 temas lo dirigía García, 8 temas lo dirigía Garelo. Bueno, a mí me tocó con Garelo, el arreglo lo había escrito Ojibieki y así lo canté el primer día del festival. Lo que yo decía es que se dio esa casualidad histórica que Alejandro escribió el tema, la letra, no sé, en agosto, septiembre, por ahí de ese año. Javier le puso música un tiempo después. En diciembre, la primera semana de diciembre del 98, la justicia cita nuevamente a Videla y a Macera, que estaban ya indultados por Menem, ¿sí? Lo cita nuevamente y los inculpa por la causa del robo de niños.
Claro.
Y la marcha, segunda semana de diciembre, la marcha del 10 de diciembre, el Día de la Resistencia.
Pasa casi por la puerta del teatro.
Pasa por la puerta del Teatro Alvear, donde se hacía el evento, donde se hacía el festival.
Y el 11 se estrena el tema.
No, el día yo lo canté por primera vez el 10, por segunda vez el 11. Bueno. O sea, porque la semifinal fue el 10 y la final fue el 11.
Claro, se estrena el mismo día.
Entonces, ¿qué pasa? La gente toda esa semana había estado escuchando nuevamente esto de Videla y Macera en Cana. Haber vuelto a discutir sobre la causa del robo de niños, sobre la aberración de esta tragedia. Entonces, la gente tenía el tema fresco. Cuando yo digo, al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz, el teatro se levanta así, como una bocanada de fuego. Fue algo sorprendente. Entonces, el jurado...
No tuvo más remedio.
No tuvo más remedio.
Estaba Gobel.
Fue así.
Fascista. Había fascistas en el jurado.
Uno de los miembros del jurado, por suerte, también estaba Colangelo, también estaba Héctor Negro, que fue uno de los grandes...
Poetas del tango.
De los grandes poetas del tango, un gran amigo, una persona entrañable, y además uno de los grandes, amigos en lo artístico, que siempre apoyó el crecimiento de las nuevas cosas, ¿no? Pero en ese jurado también estaba Govelo, que era el presidente de la Academia Nacional Lunfardo, que era declaradamente videlista. Govelo tiene un libro dedicado a
con
Videla.
La foto de Videla.
Dedicado a Videla.
Pero no
les quedó más remedio que, digamos, darle al tema uno de los premios, que fue el tercer premio. El tema no ganó el primer premio, ganó el tercer premio.
Bueno.
Igual que como había pasado 30 años antes con Balada para un Loco.
Claro. Que no ganó.
Que salió el saco del segundo premio. El primero fue El Último Tren, el segundo fue Balada para un Loco.
Claro, claro, claro.
Y después la historia dio su dictamen. Con esto pasó lo mismo. Bueno, al otro día, Ricardo Horvat, que tenía un programa en la radio de la ciudad, llegó a su programa y le pidió... La radio de la ciudad había transmitido en directo el festival. Y lo había grabado en cassette.
Pidió el tema para
Entonces,
pasarlo.
Entonces Horvat, que lo escuchó desde la casa, había quedado impactado por el tema. Pidió el tema para pasarlo en el programa y a partir de ahí la gente empezó a llamar y Horvat todos los días pasaba el tema 2 o 3 veces por programa. Porque él sostenía que era, digamos, un rayo en cielo sereno el hecho de que un tema en el tango hablara de una temática de estas características. O sea, vos pensá una cosa, el rock había dado cuenta de la dictadura durante la dictadura.
Sí.
El folclore había dado cuenta de la dictadura durante la dictadura. El tango lo dio 20 años después.
Lo dio 20, sí.
Siempre atrasa unos cuantos años.
Bueno.
Entonces, bueno. Horvat dijo, esto hay que difundirlo, y lo difundía 2 o 3 veces por día. Entonces la gente lo empezaba a pedir, la gente lo empezaba a escuchar, de Pompeya empezaban a llamar, la gente empezaba a llamar a casa, lo de Alejandro, las maestras del barrio para enseñarle el tema a los chicos.
Sí, las letras se lo enseñaban a los pibes.
Nos convocaron al Museo Mano Blanca para que fuéramos a cantar el tema. Entonces, ese tema, que no iba a formar parte del disco Tiempos Modernos, pasó a formar parte del disco
y llamándose Pompeya No Olvida. Por eso digo, para mí es un... Para mí ese es el concepto del éxito, ¿no? En una canción. El tema de haber podido impactar en tantos lugares sin intervenir, porque convengamos que en esa época era mucho más fuerte las discográficas y los sistemas de distribución,
claro, pero
¿no?
Pero eso era todo por fuera, porque
claro,
nuestro disco
no,
era...
No, por eso digo...
Era como, y sin disco era, a ver...
Y sin disco todavía.
Claro, el
y
tema empezó...
Una grabación de cassette de un festival...
Claro, porque ustedes el disco lo sacan en el 99.
Un año después.
Un año después, sí. Así que bueno, vamos a escuchar el Pompeya No Olvida...
Abril se quedó suspendido en la siesta. Las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachín. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70 vestido de asombro con sueños de jean. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba, carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando, también era abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abrí, se quedó suspendido en la siesta. Me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquilín. Yo era esa sombra mirando la tarde y a veces me da por pensar que en abril pasó por Pompeya ella un fantasma cobarde llevándose pibas, carita de anís. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba, carita de anís. Amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando, también era abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí, al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tantos.